Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, son las 3:30 de este lunes 3 de noviembre del año 2025. Aquí ahora arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y hoy lo cierto es que tenemos que empezar con una noticia triste, una noticia luctuosa. Porque este fin de semana ha fallecido Colin Addison, un nombre que quizá no te suene demasiado, pero que forma parte indispensable de la historia de este Real Club Celta. Fue el pasado viernes cuando a los 85 años nos dejaba un hombre tranquilo que llegó a un Celta hecho añicos y lo devolvió a Primera División en el famoso, famosísimo para la afición del Celta, para el club en general, el famosísimo partido de Sestao. Estamos hablando, evidentemente, de la década de los 80. Pero las desavenencias con el que entonces era el presidente de la entidad, con José Luis Rivadulla, hicieron que a pesar de mandar de nuevo al equipo a la máxima categoría, Colin Addison dejase de ser su entrenador en ese mes de agosto, apenas un año después de haberse hecho cargo del banquillo del Real Club Celta. Quienes le recuerdan lo hacen con cariño, y eso sin duda lo más importante. Y nosotros queríamos empezar así nuestro programa de hoy, acordándonos de una figura histórica para el Real Club Celta, como es Colin Addison, a pesar de haber estado tan solo una temporada ocupando el banquillo del conjunto celtiño. Es verdad que después volvió a su Inglaterra natal para posteriormente regresar a España y entrenar a otros clubes como el Badajoz, el Cádiz o el que quizá le catapultó a la fama, que fue el Atlético de Madrid. Desde aquí, para toda su gente, para toda su familia, descanse en paz, alguien que forma parte con letras de oro de la historia del Real Club Celta como Colin Addison, que nos ha dejado este pasado viernes a los 85 años de edad. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde, con esta noticia queríamos arrancar esta primera edición semanal de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque hasta ahora la noticia está en los colegios. Más de 8 millones de alumnos comienzan curso. Y ellos y sus padres, claro, llevan haciendo malabares mientras estaban en casa.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Nace un forzado momento en tomar oficio de fútbol vigués.
Vamos a hablar de un Celta a los que estamos aquí, que hemos preparado el programa para vosotros, que no lo he dicho en la presentación. Está Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, está Álvaro Lorenzo, al que ya saludo. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Santi, muy buenas.
Y quien os habla, Santi Peón. Vamos a hablar de un Celta que parece haber cogido por fin la ola buena a estas alturas de temporada. Fue capaz de ganar en Valencia 1-2 al Levante con los goles de Mingueza y de Miguel Román en el tiempo de descuento para sacarnos de un buen apuro, el que estábamos a punto de llevarnos en el estadio del conjunto granota. Un partido que se le puso de cara, muy de cara, a la media hora de juego, porque Unai Vencedor fue expulsado, para mí con una tarjeta que tuvo que revisar el VAR, que no vio el árbitro en primera instancia, pero que en este caso sí, gracias a la colaboración del vídeo arbitraje, se desmarcó el árbitro del partido, Alejandro Quintero, de la amarilla que le había mostrado al mediocentro de Levante y dijo: no, no, esto no es de amarilla, la entrada sobre la ex Moriba es merecedora, por juego brusco grave, es merecedora de tarjeta roja. Se quedó con uno menos el Levante. Aún así, aunque es verdad que el Celta fue capaz de ponerse por delante, a punto estuvo de empatar con un penalti que, por suerte para todos, falló Eta Ellón, el futbolista que no está acostumbrado a fallar este tipo de oportunidades. En este caso hay que reconocer que la suerte se alió con el conjunto que dirige Claudio Giraldez. Y lo bueno, Álvaro, es que la racha de victorias es ya de 4 partidos.
Sí, esta es la segunda victoria seguida en Liga, contando la de Osasuna la pasada semana. Y son 4 partidos vencidos. El del Niza en la Europa League en Balaídos, la visita al Osasuna en Liga, la visita al Puerto de Vega en Copa y esta visita ante el Levante otra vez en Liga. Son 7 partidos en total sin perder, porque antes de esta racha el Celta había ganado al PAOK en Europa y empatado con Atleti y Real Sociedad 3 partidos que había jugado en Balaídos.
De los 4 triunfos que se han logrado, repartidos en 3 competiciones, 2, como dices Álvaro, son en el Campeonato Nacional de Liga, lo que significa que el descenso está cada vez más más lejos.
Sí, ahora mismo el Celta es 12º, a la espera de lo que haga hoy Osasuna, que le podría sobrepasar en la tabla, con 4 puntos de renta sobre la zona de descenso. Y mirando hacia arriba, 4 puntos del 7º, que veremos si permite jugar Europa, como lo hizo el curso pasado, y a 5 del 6º clasificado.
Vamos con notas que nos dejó el partido. Más allá del gol de Miguel Román, del penalti fallado por Etallón, de que se queda el conjunto que dirige Julián Calero con un futbolista menos a la media hora de partido, que el Celta se dedicó a hacer el tonto en gran parte del partido y que a punto estuvo de perder la opción de sumar los 3 puntos, que al final sí se consiguieron. Notas importantes. Lo primero, Javi Rodríguez, en principio parece que no tiene mayor complicación.
Sí, se le vio con ciertas molestias, con cansancio, por el calor que hacía, porque había 26 grados en el partido del Levante, pero quizá lo que más preocupa a Santi sea la situación de Jon Hurtado, del portero del Celta, que en una parada, una gran chilena de Etallón, se dolía de un dedo, se tuvo que sacar el guante, tuvo que ser atendido. Se le preguntó, de hecho le preguntó a nuestro compañero Pedro Zamora, Claudio Giraldez, por estos dos jugadores, y tranquiliza lo de Javi, pero hay que esperar con lo del portero rumano.
Sí, no, Javi se le subieron los isquios en ese momento, venía varios partidos sin jugar, mucho calor y en el salto nota algo ahí, no creo que sea nada importante y errado, hay que hacerle pruebas, se le queda enganchado un dedo, ya venía con alguna molestia en esa misma mano y a ver qué dicen las pruebas.
Unas pruebas médicas a las que va a ser sometido el portero rumano del Celta en las próximas horas y de las que en principio tendremos más información a lo largo de mañana, martes por la mañana, ya con la emisión del parte médico por parte del club. Recemos todo lo que sepamos para que lo de Radu se quede simplemente en un susto y pueda viajar a Croacia para jugar el partido contra el Dinamo de este próximo jueves de Europa League. Eso fue lo que dijo Claudio sobre los futbolistas que habían tenido problemas durante el partido. ¿Qué otras cosas dijo el entrenador de Porriño?
Bueno, lo primero que hizo fue analizar el partido y la victoria de su Celta, aunque siendo autocrítico. No fue el Celta que él esperaba, sobre todo en la segunda parte jugando con uno más. Cree que la suerte le está viniendo bien en los estos últimos partidos a un Celta que, de sin jugar del todo bien, por fin ha encontrado la racha buena en la temporada.
Los caprichos del fútbol, creo que de estos 4 partidos que hemos ganado, para mí en 3 no hemos estado bien, salvo el día del Niza. Hoy creo que hemos estado mejor en 11-11 que en superioridad, no nos ha venido bien en ese aspecto, en la superioridad numérica que deberíamos haberla manifestado muchísimo mejor. No hemos girado la pelota rápido, hemos jugado a un ritmo muy bajo y no hemos sido capaces de matar el partido cuando hemos tenido para matarlo. Y en el balón parado todo se iguala y hemos sufrido en situaciones de juego directo y balón parado, que es algo que tenemos que seguir evolucionando. Y nos hemos encontrado con la victoria en los minutos finales a base de empuje, de la energía de la gente del banquillo que ha entrado, pero evidentemente no estoy contento con el partido. Hemos tenido la suerte, probablemente, que no estábamos teniendo hasta estas últimas semanas, con el penalti, con momentos claves del partido que han salido cara, como el partido de Pamplona el otro día, y no llega, este nivel no llega. Tenemos que jugar a un nivel de exigencia mucho mayor, con un nivel de energía mucho mayor. Eso construye mucho más fácil desde la victoria. Evidentemente la gente está más tranquila, más feliz cuando ganas, pero el partido, en líneas generales, no me deja contento, en especial desde la expulsión.
¿Y por qué no dejaba contento el partido a Claudio? Pues lo explicaba, ¿no? Por los errores, sobre todo, que cometió su equipo tanto en defensa como en ataque en esa segunda parte en la que jugaba en superioridad numérica.
Creo que hemos atacado mal nosotros, es decir, contra un equipo que está en 4-3-2, en cuanto eliminas su primera línea de presión, tienes espacios para poder jugar en la espalda de la línea de 3, para poder cortar a las esquinas. Hemos atacado demasiado rápido en el primer lado en el que hemos construido el juego. En cuanto a eso, hemos atacado rápido, pero en cuanto a la velocidad de circulación, hemos atacado lento. Es decir, lo contrario a lo que debemos hacer. Hemos ido al área cuando no había gente. Creo que hemos atacado muy mal. Y eso nos ha hecho perder el control del partido. Hemos tenido ocasiones para matar el partido antes y luego creo que hemos defendido muy mal el juego directo, muy muy mal.
Eso sí, Claudio obviamente está feliz por esta racha que ayuda a la confianza del equipo, porque en la tabla estás más relajado, así la analiza.
Hemos intentado mantenernos firmes en lo que hacemos, más allá de los resultados, en jugar de la misma manera. Creo que hemos renunciado a eso, no estuvimos bien, no fuimos valientes en el partido de Stuttgart y Elche en la temporada. Desde ahí creo que hemos vuelto a tener la idea de controlar los partidos, de ser agresivos. Hemos coordinado mejores movimientos con jugadores que es su primer año en la primera división o que es el primer año en el club. Y evidentemente una aportación individual mejor de muchos jugadores que no estaban encontrando situaciones de confianza cerca de la portería, que nos hace que estemos acertando más. Y evidentemente esa parte de suerte en la finalización o en los momentos claves del partido con un penalti, por ejemplo, hoy, con el acierto en el minuto 90. Pero bueno, sobre todo lo achacaría a la insistencia y a sentirnos que nuestra manera y nuestro modelo es lo que tenemos que en lo que tenemos que confiar.
Explicaba Claudio porque cree que ha cambiado la racha de este Celta. Un Claudio Giraldez que no le da demasiada importancia a la tabla, aunque lógicamente mucho mejor estar alejado del descenso.
nos da tranquilidad los resultados, nos tiene que dar exigencia el juego que estamos desplegando en estos últimos partidos. La realidad es que llevamos el mismo número de puntos que el año pasado en esta misma jornada y creo que tenemos que seguir por el camino de estas últimas semanas en cuanto a unión, en cuanto a aportación de la gente que entra de inicio, de la gente de banquilla, mejorar nuestro nivel individual, y tenemos que ser mucho más continuos en el juego para que las cosas que van pasando en el partido nos desestabilicen tanto o nos volvamos en tantos momentos del partido inestables en cuanto al orden, al juego. Tenemos que ser más continuos, como creo que hemos sido los primeros 25 minutos del partido, y ese es el camino. El otro, la clasificación en la jornada 11, no la he mirado demasiado antes, tampoco la vamos a mirar ahora, pero sí que nos da una tranquilidad para poder construir mejor sin la urgencia de ganar, por ejemplo, que teníamos la semana pasada.
Sigue el Celta sin dejar esta temporada ni un partido de la portería a cero, salvo ante el Porto de Vega en la Copa. No lo ha logrado todavía en Liga. Eso sí, el curso pasado llevaba 20 goles encajados a estas alturas, ahora lleva 14. Esta es la lectura del míster.
El número de goles encajados es mucho menor que el año pasado a estas alturas. Creo que el número de ocasiones que recibimos es menor. Me alegro también por la aportación de Radu, que está siendo determinante en muchos partidos. Y creo que tenemos que ser sólidos en todas las fases del juego, tanto cuando estamos en avanzado, que hoy hemos estado bien, como situaciones más cercanas al juego directo, que hoy no hemos estado bien, en situaciones de bloque bajo, balón parado, para continuar en la evolución defensiva y poder estar más cerca de encajar. Pero creo que hoy, más allá de la defensa del juego directo, que sí que ha estado mal, es una mala interpretación ofensiva.
Y por último, se le preguntaba por el protagonista del partido, además de Mingueza, fue Miguel Román, con su gol, su primer gol con la camiseta de la Celeste en Liga, para dar además 3 puntos.
Sí, me alegro por Miguel. Creo que está haciendo partidos de muchísimo mérito en su primer año en la categoría, aún encima con la falta de continuidad de no jugar semana tras semana, sino que está entrando en partidos puntuales, y creo que lo está haciendo muy bien y tiene muchísimo más mérito y más valor, en mi opinión, y creo que es una recompensa para él del trabajo que estaba haciendo. Había tenido alguna ocasión muy clara, como el día de Elche, que no había sido capaz de realizar, y me alegro por él.
Alabando Claudio Giraldez el papel que está ejerciendo, que le toca ejercer a Miguel Román, que ayer fue el hombre que le dio con ese gol en las postrimerías del partido frente al Levante en el Estadio Ciudad de Valencia los 3 puntos al Real Club Celta. Además del entrenador, otros protagonistas, jugadores de la plantilla. ¿Qué más se dijo en la zona mixta del Ciudad de Valencia?
Bueno, pues el primer protagonista era precisamente el goleador, el de Gondomar, que reconocía que le había pegado con el alma ese balón en el minuto 91 Miguel Román para darle la victoria al Celta.
Pues muy contento, la verdad. Este día lo voy a recordar para toda la vida, el primer gol con el club de mi vida, y muy contento por mí y sobre todo por la gente que viene conmigo toda esta vida, como mis padres y mi hermana.
Además hablaba el otro goleador, Óscar Mingueza, que dio ese gol y dio la asistencia también a Miguel Román con ese cabezazo en el último. Está en racha, en 5 de los últimos 6 partidos ha marcado o asistido a Óscar Mingueza, que está en su mejor momento en los últimos meses con el Celta. Así hablaba de esa diana.
Muy feliz, el gol de la estrategia, teníamos hablado eso, que ellos nos dejaron muchos espacios y íbamos con 3, al final uno quedaría solo. Me ha llegado a mí, he tenido un poco de tiempo, he chutado, la verdad que le ha tocado muy bien, o sea, he notado que le ha tocado bien, y lo que no he visto luego cómo salía, no sé si la iba a tocar a alguien porque había bastante gente, y luego pues he visto entrar y ha sido un buen gol. Muy contento por conseguir otra victoria. Creo que venimos de un mes que no hemos estado en nuestro mejor nivel futbolístico, pero sí que hemos competido muy bien y hemos conseguido ganar bastantes partidos, que era algo que nos costó conseguir la primera victoria.
Y habla de la buena racha del Celta Sergio Carreira.
La verdad es que súper enorgullecido por el equipo, sobre todo por lo trabajo que se está a hacer, a racha que estamos seguindo, pues eso, la verdad es que está siendo o mejor posible en cuanto a los resultados. Tenemos que seguir mejorando muchas cosas, pero con resultados positivos siempre se trabaja mejor.
Pues esta victoria llega en un muy buen momento. Ganar siempre es síntoma de que las cosas están saliendo bien, y ese es un buen síntoma ahora mismo, tal y como venía el Celta en las primeras jornadas del Campeonato Nacional de Liga, y sobre todo porque menuda semanita se nos viene por delante. Más allá de los partidos, que sí, que son importantes, que va a terminar el próximo domingo a las 9 de la noche en Balaídos recibiendo a un equipazo como el Fútbol Club Barcelona, que está pendiente de varios nombres propios, como en principio la que va a ser la ausencia de Pedri. Veremos si su portero, en principio titular, si Joan García llega a tiempo o no para el partido de Balaídos. Pero ojo, porque antes vamos a tener, por ejemplo, el viernes, nueva lista, nueva convocatoria del seleccionador nacional, Luis de la Fuente. Esa racha a la que hacía mención Álvaro Lorenzo de Óscar Mingueza. ¿Le llevará de vuelta al combinado nacional o seguirá quedándose fuera como ha sucedido en estas últimas listas? Y el panda Borja Iglesias, que por sorpresa sí entró para los 2 últimos compromisos. ¿Seguirá gozando de la confianza del seleccionador nacional. Todo eso va a pasar a lo largo de la semana, pero es que antes de todo esto, de recibir al Barça y de la lista de Luis de la Fuente, recuerdo que estamos abriendo de nuevo Semana Europea. El jueves, con cambio de horario, esto es importante, el Celta disputa la cuarta jornada de la fase Liga de la UEFA Europa League.
Este jueves vuelve la Europa League. Desde Zagreb, Dinamo Celta con la disputa de la cuarta jornada. Lo cuenta Tiempo de Juego Vigo, con Santi Peón, Álvaro Lorenzo, los comentarios de Antonio Estevez y Óscar Pereiro y Eloy Machado en la animación general. Este jueves desde las 6:30, Dinamo de Zagreb Celta en el 87.8 de la FM, la app de Tiempo de Juego y en cope.es.
Y además del fútbol de Primera División, tuvimos el resto de categorías. En Primera Federación, Álvaro, el Pontevedra goleó al Zamora y huele, vaya si huele al playoff.
Sí, Jerko Pino adelantó el equipo al final de la primera parte. En la siguiente jugada se quedó con 10 precisamente el Zamora, pero empató antes del descanso, en esos interminables minutos de descuento que tienen ahora los partidos en la Primera Federación. En la segunda parte, con uno más, marcaron Selma, Ribeiro y Abelenda. 5 puntos de los últimos 9 suman Pontevedra, que es séptimo a 2 del playoff, 4 por encima del descenso. Es la mejor noticia para Rubén Domínguez, un Rubén Domínguez que reconoce que ahora los goles sí que le están entrando a los suyos.
Que entraron las que no entraron el miércoles. El equipo lleva varios partidos generando mucho. Creo que el día de Osasuna B generamos mucho a pesar de habernos puesto 0-2. El día de Arenteiro, la primera parte, generamos mucho. El día de Ourense generamos mucho y volvimos a generar mucho. Lo que pasa que ya sabemos que cuando tú abres los partidos, los rivales, los puedes matar y tienes más espacio. Si tú no tienes ese acierto que tuvimos hoy, pues todo es más difícil.
Además, reconocía el apoyo de Pasarón en un horario complicado, el sábado a las 2 de la tarde.
Es una pasada. Es decir, cómo está respondiendo Pontevedra, cómo está respondiendo a nuestra afición, que cantos puntos nos dieron. Ya nos dieron 2 en partidos que íbamos perdiendo, o si no un que igual otra gente, otro tipo de grada, cuando te empatan un jugador menos, se empieza a xerar nervios no seu propio equipo, elevaronnos otra vez en volandas, encantados cos que viñeron. Sigo insistindo que esperemos que cada día seamos máis, porque son o noso xogador número 12 cando xogamos na casa.
Obviamente, el míster no puede más que ponerle buena nota a este Pontevedra, que suma ya 15 puntos de 30 posibles.
Hay que darle un 10 al equipo, no solo por lo que ha hecho hoy, no solo por la semana que ha hecho, sino por todo, porque estamos en la jornada 10, el equipo lleva la mitad de los puntos, el equipo ha pasado una ronda de Copa del Rey, no hay que olvidar que había muchísimos jugadores nuevos, incluido el cuerpo técnico, si no me equivoco, solo 5 venían de primera ref, y creo que si algo identifica al Pontevedra es la palabra equipo, y es lo que más me enorgullece.
Ganó el Pontevedra de forma solvente, quien no pudo conseguir los 3 puntos fue el Celta Fortuna, que empató en su visita a Pamplona.
Sí, empató y gracias, porque iba perdiendo en la segunda parte ante el filial de los Osasuna, pero se rehizo el Celta Fortuna con un golazo de Ancho desde la frontal, Ancho Rodríguez, el chaval, para poner ese 1-1 en la segunda mitad. Se queda el equipo segundo, empatado eso sí con el Castilla, 4 puntos de liderato, 3 por encima del quinto, un Celta Fortuna que volvió a dar buena cara fuera de casa.
Y contamos más cosas, por ejemplo, en Segunda Federación, como otra derrota del Coruxo, que ahora pierde también a domicilio.
Sí, empieza a ser preocupante la situación del conjunto de Javi Fernández Pereira, que visitaba al Salamanca y iba 0-0 en el minuto 83 y acabó cayendo por 2-0. Un Coruxo que está en zona de playoff, igualado con la salvación y con el descenso, suma apenas 7 goles a favor en 9 jornadas. Momento complicado, así lo ve Javi Fernández Pereira.
Básicamente se reduce en que seguimos un poco en la línea de los últimos partidos, que conseguimos dominar muchas facetas del juego, conseguimos generar, sobre todo en la primera parte, muchas situaciones de gol bastante claras y no conseguimos estar acertados. Ellos realmente no nos tiraron ninguna acción hasta el minuto 80 y nosotros tuvimos 4 o 5 ocasiones en las que pudimos haber hecho gol.
Y en Tercera Federación, el Arosa, entre otros equipos, sigue apretándole las clavijas al Compostela.
Sí, una jornada en la que el Alondras empató 1-1 en su visita al Barco. Le empataron en el minuto 97 cuando el Alondras jugaba con 10. Son 6 partidos sin ganar ya del conjunto cangués. Además, Céltica 2, Silva 0. El Céltica que se pone octavo en el año de su ascenso ante un Silva que acaba de cesar a su entrenador. Además, Juventud de Cambados 0, Gran Peña 1. Sigue 2 puntos por encima de descenso el equipo de Cambados ante un Gran Peña que suma 3 victorias seguidas y es séptimo. Y destacamos el Viveiro 1, Arosa 2, con un gol de Javi Rey para decidir el partido y poner tercero a la Arosa a tiro del Compos, a 3 puntitos.
Partido muy completo, desde mi punto de vista. El equipo supo trabajar desde el principio, sabíamos que veníamos a un campo complicado y nada, al final, después de muchas ocasiones, tuve la suerte de hacer el 2-1 y nada, muy contento de poder ayudar al equipo y el equipo trabajó como se lo merece. Estos tres puntos son claves y hay que seguir así. Y nada, feliz, la verdad, estaba deseando hacer gol con esta camiseta y por fin llegó.
Y es cuarto también en zona de playoff el equipo de Manuti, el estradense que empató 0-0 en su campo ante el Racing Villalbés. No le gustó el final del partido al técnico.
Temos que mellorar moitísimo, que a nota negativa e que estou un pouco enfadado son esos últimos minutos, porque é o que buscan. Buscan volver o partido tolo e nos suicidámonos. Non nos ganaron de milagro, e non pode ser. Temos que saber xogar estes partidos, temos que saber que si non estamos acertados de cara a portería, bueno, pois non me están xenerando ocasións de gol, pois estar tranquilos, que o partido vai a 0-0 e confiar nos xogadores de arriba, que van a telas. Non, o que non podemos é suicidarnos.
Y en fútbol femenino, otra victoria, una más de las Celtas, que ganó en Amadroa 2-0 a la Real Sociedad B. Otra derrota, otra más, en este caso la mala noticia la vuelve a poner el Atlético Villalonga, que perdió en León frente al Olímpico por 2-1.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Dejamos el mundo del fútbol, abrimos el polideportivo con balonmano y abrimos además semana de Copa del Rey. Se disputa esta semana la primera ronda, que recuerdo es a partido único en la pista del equipo de inferior categoría. Eso supone que Cangas juegue mañana a las 5 de la tarde, es extraño, es todo un martes a las 5, en Alicante, frente al Agustinos. El equipo de Quique Domínguez ya no va a regresar a Galicia porque el próximo viernes tiene que enfrentarse con el León, ya partido correspondiente a una nueva jornada de la Liga Sobal. También en Copa, pero el miércoles, el Cisne sí va a recibir en casa, en el Municipal de los Deportes de Pontevedra, a otro equipo de la Liga Sobal, a Balonmano Guadalajara a las 8 de la tarde. Un Guadalajara que hace un par de semanas, recordarás que fue capaz de ganar en el pabellón de Ogatañal. Lo que sí tuvimos este fin de semana fue Liga Guerreras. Y te contamos que sigue líder el Atlético Guardés después de ganar el derbi en el mediodía de este domingo a Porriño por 21-25. El equipo que colidera la clasificación junto con Vera Vera es este Atlético Guardés, que dirige una Ana Seabra que estaba exultante al término del partido.
Dos puntos importantísimos en un partido que era un derbi, que sabíamos que era un partido especial, un partido de Galicia, y queríamos entrar muy focadas y serias en nuestro trabajo, y de verdad que estoy muy orgullosa de las chicas que lo hicieron muy bien y que lo merecen por el trabajo que están haciendo. Son dos puntos verdaderamente importantes.
Por su parte, Isma Martínez estaba descontento porque había entrado su equipo en Barrena en un determinado momento del partido donde habían permitido que el conjunto rival, que el Atlético Guardés, ejerciese su superioridad a pesar de jugar en calidad de visitante este derbi galego. Isma Martínez reconoce que intentaron solucionarlo de todas las formas posibles, pero se encontraron con un equipo muy compacto que lidera la Liga Guerreras Iberdrola.
Lo hemos intentado todo, hemos intentado cambiar defensas, hemos intentado cambiar la forma de atacar con lanzadoras, con el 7, con... Bueno, creo que hemos tenido opciones de meternos en partido muy claras. Pero hemos fallado contraataques de 7 metros que nos hubieran permitido al menos acercarnos y llegar a un final apretado. No ha sido así y bueno, felicitar, dar la mano, corregir y nos vemos en la vuelta, que seguro que podemos afrontarlo de otra manera.
Y también perdió en la División de Honor Plata el Cisne, lo hizo en casa en Pontevedra 21-29 ante San Pablo Burgos. En baloncesto, Liga Femenina Challenge. Contamos, Álvaro, otra victoria del Celta FEMS Azorca.
Sí, ganó en este caso por 20 puntos, 63-83 al Canoe, en un partido que se decidió en el tercer cuarto. Iba 4 arriba al descanso el conjunto de Cristina Cantero y ese tercer cuarto lo ganó por 14 para sentenciar ya el partido. Es ahora mismo tercero en la tabla, empatado a 5 victorias y una derrota con Unicaja y solo una por detrás del líder Palma, que por ahora está invicto. 23 puntos de Kelliher, la más destacada de un Celta que mañana ya vuelve a tener jornada adelantada en su caso. Visita al Ardoy. Pero antes, analiza Cristina Cantero la victoria ante el Canoe.
Victoria en Madrid. La verdad que es un partido bastante trabajado, aunque al final nos hemos ido en el marcador. Pero bueno, hasta el descanso ha sido un toma y daca de los dos equipos. Nos ha costado bastante entrar en partido, coger nuestro ritmo defensivo, nuestra... nuestro ritmo en todo, ¿no? Encontrar en ataque también a las jugadoras, como habíamos hablado durante la semana. Bueno, cuando desde la defensa del tercer cuarto no hemos encontrado más en nuestro sitio, han empezado a aparecer las cosas, ¿no? Y a encontrarnos, a compartir el balón, a encontrar los tiros liberados. Y bueno, a partir de ahí hemos roto en el tercer cuarto y nos hemos llevado la victoria, así que contenta, porque ganar todo lo que es fuera de casa es difícil y es importante. Así que bueno, a descansar y a prepararnos para el martes.
En Liga Femenina 2, este fin de semana tuvimos doble compromiso para el Arsil en Pontevedra. El sábado acabó bastante mal, porque el conjunto pontevedrés volvió a perder 4-4-5-6 ante Mataró. La buena noticia llegó en el mediodía del domingo. El Arsil consiguió volver a saber lo que es ganar casi un año después, que se dice pronto. Fue capaz de ganar en el pabellón de la Juventud, en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, por 67-57 al Baracaldo, que aprovechó su viaje a Galicia para tener doble compromiso con los equipos de la categoría, los equipos gallegos de la categoría. Se enfrentó, como digo, y perdió en Pontevedra con el Arsil en la mañana del domingo. El sábado por la tarde fue capaz de ganar. Lo hizo en un partido con un resultado sorprendente. En Vilagarcía, en el Sara Gómez, Cortegada 53, Baracaldo 56. En un partido muy igualado que a las de Manu Santos se le escapó principalmente en el tercer cuarto. Y también este fin de semana tuvimos tercera FEP con estos resultados. Derrota, una más para el Sicaltec de Vilagarcía, en este caso en Culleredo, por 99-84. Y quien está segundo clasificado ya tras haber ganado este fin de semana es Marín. El Peixe Galego venció a Estudiantes de Lugo por 91-72.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y os contamos, además, que hemos cerrado este fin de semana, antes del parón por el Mundial de Filipinas, la primera división femenina de fútbol sala nacional.
Álvaro. Sí, con un empate del Pollo Pescamar en Aseca 3-3 ante el Alcorcón en un duelo directo en la parte alta. Se va invicto al Mundial el conjunto de Luis López Tuya. Ya están, de hecho, concentradas con la selección española las cuatro jugadoras llamadas del Pollo. Se queda el equipo a 3 puntos del líder Melilla, que tropezó. Perdió su primer partido en su visita al Castro. Y se queda 1 por encima del Roldán y 2 por encima de este rival, del Alcorcón, en la zona de playoff. Supo no del todo bien a Luis López Tuya este empate, porque su equipo ganaba 1-0, 2-1 y 3-2 y no pudo hacerse con la victoria.
Los partidos que hemos jugado, algunos de los que hemos empatado, creo que nos hemos merecido un poco más. Y luego los partidos que hemos jugado contra equipos de zona alta, el equipo ha dado la talla. Nos seguimos construyendo. No, sé que el deporte hay prisas, pero no se tardan 2 días en construir un equipo, con lo cual lo que hemos hecho hasta ahora lo valoro de forma mucho más positiva, porque había muchas incorporaciones nuevas de calidad, es cierto, pero mejoraremos, estamos en una buena posición y iremos dando paso adelante, es que queda mucho.
El Pollo Pescamar, que se queda casi que en cuadro por las muchas futbolistas que son internacionales y que se marchan a Filipinas a disputar este Mundial histórico. Es la primera vez que tenemos Mundial de Fútbol Sala para las chicas. En voleibol, pendientes, una semana más, una jornada más del Vigo Volei. ¿Mantiene o no mantiene el liderato, Álvaro?
No, no lo mantiene, porque perdió su primer partido de la temporada en Coya 0-3 ante San Sadurniño. Eso sí, con 12 puntos ahora mismo está cuarto, empatado con otros 3 equipos en esa zona alta de la tabla. Es líder el Boiro, que tiene un partido menos y suma 12, igual que el Textil Santanderina. El Intasa es cuarto, en este caso el Vigo Volley, por los sets a favor.
Y vamos a acabar con una muy buena noticia que nos alegra contar siempre, y es en tenis, en silla de ruedas, otro triunfo, uno más para Martín de la Puente, en este caso en la capital de Francia.
Sí, en un Master 1000, que no es poca cosa, ganó en la categoría de dobles junto al neerlandés Spargaren, y preparan en una semana, llega la gran cita de la temporada, la Copa de Maestros en China. Conmigo eu calo, conmigo eu canto, eu bato em papo, eu bato em ponto, eu tomo drink, eu fico tonto. Deus me grita, com Deus me levanta, comigo eu calo, comigo. Bueno, pues con esta buena noticia que nos deja una vez más Martín de la Puente, que nos tiene muy bien acostumbrados a ganar o estar casi siempre en los cuadros finales, en la parte final de los cuadros de los torneos en los que participan tenis en silla de ruedas, ponemos punto y final a nuestro primer programa de la semana. A golpe de lunes, a golpe de 3 de noviembre, os invitamos a que sigáis en la sintonía de la cadena COPE, porque ya lo sabéis, en menos de un minuto va a llegar Pilar García Muñiz con toda la información internacional. Y me atrevería a decir que nacional, con todo lo que está pasando con el sistema judicial de nuestro país y sobre todo con la dimisión de Carlos Mazón, que creo que a casi todos nos ha pillado por sorpresa esta mañana. Con la información, con el análisis,
Te dejamos en la sintonía de la cadena COPE. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a ti por estar un día más a ese otro lado de la radio. Llegamos a las 4. Mañana más. Adiós.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabanas Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.
Son las 4, las 3 en Canarias.